Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA, cuantifica el número de trabajadores fijos discontinuos en 1,42 millones de personas. Una cifra que es más del doble que la existente antes de la reforma laboral de 2021. Más asuntos, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, considera que se puede constituir una alternativa española a la OPA en marcha sobre Talgo por parte de la húngara Magyar Vagon, de cuya capacidad de producción ha dudado.
Nosotros estamos observando la OPA con la operación, con el máximo cuidado, y también estamos a la espera de otros actores que entren en juego, ¿no? Y ese es nuestro papel, y esto es lo que puedo decir, créanme que no puedo decir mucho más.
¿Qué otros actores pueden entrar en juego?
Pues bueno, actores inversores y otros fabricantes, sin duda.
Puente ha citado a otros constructores ferroviarios como Alstom, Stadler y CAF como los grandes que podrían participar en esa operación. También ha señalado que Renfe retrasa la llegada a París hasta fin de año por retrasos en las tramitaciones allí. España lidera el proceso de transformación de la economía europea. Son palabras del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en un desayuno organizado por Nueva Economía Forum. El titular de Asuntos Económicos cree que el camino para crecer pasa por impulsar la inversión extranjera y reformar el mercado de capitales europeo. Pedro Díaz, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. Carlos Cuerpo cree que la economía española ha respondido bien a las tensiones que han puesto en jaque la estabilidad económica durante los últimos años, como la pandemia o las tensiones en Ucrania y Oriente Medio. Para el ministro de Economía, el crecimiento pasa por estimular la inversión extranjera en este proceso de transformación económica, algo que, dice, España está haciendo bien.
España, desde luego, está liderando este proceso a nivel europeo. Esta es la realidad. Desde luego, esto se traduce en una apuesta de los inversores por España. Tenemos que ver los datos que hay, por ejemplo, en materia de nuevos proyectos de inversión, lo que se conocen como proyectos Greenfield. Nos vamos a la base de datos del Financial Times. Nuevos proyectos de inversión en los últimos 5 años, desde el 2018, España es el quinto país a nivel mundial en nuevos proyectos de inversión.
Cuerpo ha repasado la actualidad económica de nuestro país. Ha calificado de rotundo éxito el impuesto a los beneficios extraordinarios del sector bancario y para su permanencia expone dos condiciones.
Una vez que pasamos de un entorno temporal a un entorno permanente, no solo hay una restricción que, por supuesto, tendremos que superar, como es el acuerdo a nivel del Congreso. Esto es una medida que tendrá que pasar por la negociación con los distintos partidos, sino también ajustarlo, adaptarlo, por ejemplo, en el caso de del gravamen o del impuesto a las entidades financieras, algunos elementos fundamentales de política económica, como es, por ejemplo, la evolución del ciclo de los tipos de interés.
Pese a las advertencias del Fondo Monetario Internacional, que incide en que la reducción de jornada laboral conllevaría rebajas salariales, Cuerpo ha dejado caer que puede salir adelante e indica que dependerá de la evolución de la colaboración público-privada.
Gracias, Pedro. Comisiones Obreras y UGT avisan de posibles huelgas en los trenes este verano si las empresas operadoras no negocian un convenio estatal. Concretamente, critican la falta de voluntad negociadora por parte de las empresas y aseguran que seguirán dando pasos para conseguir la constitución de una comisión negociadora del convenio. Y en clave internacional, el mercado tenía descontado el ataque de Irán contra Israel, ya que el pasado viernes el anuncio de la posible ofensiva elevó de forma brusca el precio del petróleo, del oro y de los bonos soberanos. En Capital Radio hemos analizado la situación con el socio director de Welcome AM, Gregorio Ollaga, quien ha asegurado que las bolsas no temen una escalada del conflicto y también que no espera una bajada de los tipos de interés en los Estados Unidos hasta después de las elecciones, aunque pueden llegar antes en Europa.
Es una de las situaciones que nos hacían pensar en que la Reserva Federal no iba a bajar tipos, ¿no? Eso, al final ese riesgo geopolítico está ahí. Si todo se complicara, pues la verdad es que el crudo normal es que subiera, ¿no? Y evidentemente con las tensiones inflacionistas que podría crear, ¿no? Pero vamos, no es nuestro escenario base que el conflicto se agudice.
Tesla va a despedir al 10% de su plantilla mundial, lo que se traduce en unas 14.000 personas. Elon Musk lo ha anunciado a través de un correo electrónico enviado a toda la compañía, en el que indica que se están preparando para la próxima fase de crecimiento. Son unos despidos que llegan con la caída de las ventas, consecuencia de la intensificación de la guerra de precios de los vehículos eléctricos. Y hasta aquí es todo por ahora. Continúen informados en Capital Radio y en capitalradio.es. Les dejamos en Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Capital Radio. Siente la economía. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita velariainversores.com.
Si te consideras un apasionado de los mercados financieros y te interesa la bolsa, debes saber que comprar o vender acciones y ETFs con XTB no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
6 minutos los que pasan de las 5 en punto de la tarde, de las 4 si nos están escuchando desde Canarias. ¿Cuál es la situación que tenemos ahora mismo en los diferentes activos? Si echamos un vistazo a los mercados de renta variable, de momento el IBEX 35 acaba justo de darse la vuelta. Está con caídas discretas, un 0,04% de retroceso, por debajo de los 10.700 puntos. Sí que aguantan los índices estadounidenses de momento. En el caso al menos del Dow Jones de industriales y del S&P 500. Son subidas, eso sí, bastante discretas, de apenas el 0,20% para el Dow Jones, que es el que mejor comportamiento registra, y ya justo se ha dado la vuelta el tecnológico Nasdaq hacia terreno negativo. Está con recortes que no llegan al 0,10%. En el resto de plazas europeas, ¿cuál es la escena que nos encontramos? Siguen en positivo el DAX alemán, también el selectivo de la bolsa francesa, aunque los repuntes nada tienen que ver con lo que veíamos hace casi una hora de negocio. Y está en negativo el FT100 de Londres, con caídas del 0,48%. En una jornada en la que estamos pendientes también del comportamiento de los bonos. Ahora mismo tenemos al alemán a 10 años con su rendimiento al alza hasta cotas del 2,32%. El español también recupera terreno hasta el 3,26%. Y el rendimiento del bono estadounidense a 10 años se mueve al alza hasta cotas del 4,64%. Mientras vemos que el euro sigue recortando terreno en el mercado de divisas hasta una referencia de 1,0628 unidades. En una jornada en la que hemos visto desfilar a buena parte de los grandes protagonistas empresariales del mercado español por el foro Wake Up Spain de El Español. Enseguida vamos con lo que se ha dicho en ese entorno, pero justo ahora por la tarde ha intervenido allí la presidenta del BEI, Nadia Calviño, que ha anunciado esto.
Quiero destacar que estamos avanzando en la primera participación en un megafondo español con un tamaño objetivo de 1.000 millones de euros para apoyar las scale-ups tecnológicas, reforzando la competitividad de las empresas y garantizando que tienen acceso a la financiación que necesitan para crecer y quedarse en Europa.
Calviño ha anunciado que el BEI va a entrar en un megafondo de 1.000 millones para scale-ups tecnológicas. Es el último de los anuncios que se ha dado en ese foro del Español. Durante toda la mañana ha recogido las distintas intervenciones en ese foro nuestro compañero Pedro Díaz.
La conversión del impuestazo a bancas y energéticas de temporada permanente ha monopolizado las declaraciones de los grandes nombres del tejido empresarial y financiero español. El consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz Tagle, denuncia que se está llegando a una situación de desequilibrio fiscal.
Estamos llegando a un desequilibrio de la presión fiscal, y eso es lo que realmente preocupa. Y estamos llegando también a una cuestión en donde nos tenemos que preguntar qué se hace con mis impuestos. Porque si yo no invierto, porque me lo han quitado, alguien tendrá que invertir, porque si no, sin inversión, este modelo no va a funcionar. Y tenemos que llegar realmente a un modelo de incentivo en donde tenemos muy claro que el que contamina paga. Pero yo creo que tenemos que empezar a pensar muy claro, ¿y el que descontamina qué?
Por su parte, José Bogas, consejero delegado de Endesa, considera que el dinero que pagan de ese impuesto debería destinarse a la inversión.
La cantidad de dinero que pagamos, en este caso Endesa, alrededor, algo más de 200 millones, son 200 millones menos de inversión. Son 200 millones menos de incremento de la productividad. Son 200 millones menos de no crecimiento de la economía española.
Y aunque el sector bancario anuncia que 2024 batirá las cifras del año pasado, alega que la bajada de tipos de interés afectará a sus cuentas. José Ignacio Goirigolzarri, presidente de CaixaBank.
Es curioso que justo cuando están bajando los tipos de interés, pues se haga permanente este impuesto. Dicho eso, lógicamente nosotros estamos dando toda nuestra opinión sobre ese hacer permanente el impuesto, pero lógicamente si el impuesto sale en el boletín, pues tendremos que acatarlo.
BBVA, que estima un crecimiento del Producto Interior Bruto Nacional del 2,1% para los próximos dos años, mejorando así el dato para este año y corrigiendo el de 2025, cree que el foco debe estar sobre la inversión. Su presidente, Carlos Torres Vila.
Lo que necesitamos en España, sobre todo, es fomentar esa inversión y los bancos jugamos un papel clave para que haya inversión privada. Somos esenciales y, por tanto, no tiene mucho sentido que haya frenos a nuestra actividad.
Una corriente de opinión, la de la inversión, que comparte CaixaBank.
La evolución de nuestra productividad, cuando otra vez comparas con Europa, que tampoco es un paradigma de crecimiento de productividad dentro del mundo, pues los crecimientos nuestros son tremendamente escuetos. ¿Y cómo se mejora la productividad de un país? Pues desde luego, desafortunadamente, no a través de políticas de demanda.
Criteria Caixa, el holding de inversiones del grupo, que negocia movimientos en el accionariado de Naturgy, ha asegurado que tiene la intención de invertir en los sectores estratégicos de la economía española. Ángel Simón, consejero delegado.
Vamos a reforzar nuestra presencia en las empresas estratégicas españolas, uh-huh. en las de los sectores estratégicos, uh-huh. banca, telefonía, energía y agua. Agua también es estratégica. Para seguir agregando el valor que yo estaba comentando antes y sobre todo para que Criteria siga siendo el primer inversor español.
Hace unos días Criteria duplicaba su participación en otra estratégica, Telefónica, para situarse como su mayor accionista. El presidente precisamente de la de telecomunicaciones, José María Álvarez Payete, ha vuelto a reclamar que se les permita competir.
No se puede regular un nuevo mundo con una red de fibra que es distinta a la de cobre. Nosotros estábamos regulados porque éramos un monopolio incumbente de cobre. Ya ni somos monopolio, ni somos incumbente, ni somos de cobre. Y se nos sigue regulando igual. Necesitamos reglas del siglo XXI. Y lo único que pedimos nosotros es que se nos deje competir.
Otro de los grandes asuntos a tratar ha sido la transformación energética. El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha repetido el mensaje que dejó en el foro de Davos.
Tenemos que tener una visión integral, una visión global, una visión conjunta. ¿Y por qué digo esto? Porque uno puede decir, en Europa estamos haciendo los deberes. Y es verdad, pero a medias. Porque tenemos que ver la visión conjunta. ¿Y cuál es la visión conjunta? Que como en Europa pusimos la atención en la descarbonización, y eso está muy bien, pero nos olvidamos de la seguridad de suministro y nos olvidamos de los precios. Nos olvidamos que hay que producir gas natural.
Imaz invita a dejar a un lado dogmas y demagogias y garantizar el suministro, mientras Francisco Reinés, presidente de Naturgy, reclama que se garantice que la inversión para la descarbonización de la economía sea rentable.
Transicionar procesos productivos, transicionar formas de trabajar, tiene un impacto directo en lo que es la necesidad de invertir, que esa inversión tenga una suficiente visibilidad y un suficiente marco estable para que sea recuperable. Y esto se haga no a través de unos precios inasequibles, sino dentro de un marco de precios asequibles.
Y entre tanto, la campana del Palacio de la Bolsa de Madrid celebrará nuevas salidas al mercado en 2024 después de pasar un año de tranquilidad. Además de Puig, Tendam planea salir a bolsa en los próximos meses. Su presidente, Jaume Miquel.
Nuestra intención es, evidentemente, plantearnos una salida a bolsa este ejercicio. Esto es lo que nos estamos planteando.
La aplicación de la inteligencia artificial y la inversión para mejorar las redes de distribución de la energía son otros retos que las empresas españolas tendrán que afrontar en un futuro, como no, lleno de incertidumbre.
Mercado abierto.
Capital Radio.
Y más allá de esto, ¿dónde ponemos el foco esta tarde, Lucía Martín?
Hoy ponemos el foco en la decisión de Bayer de reducir mandos intermedios para ahorrar costes. Ese plan del gigante farmacéutico alemán tiene por objetivo ahorrar hasta 2.150 millones de dólares en costes, y es que Bayer pierde en bolsa más de un 20% en lo que va de ejercicio y más del 50% en el último año, hasta tocar mínimos de dos décadas. Bill Anderson, consejero delegado del grupo desde junio de 2023, quiere dar la vuelta a la situación empezando por el propio organigrama. Bayer va a eliminar los mandos intermedios y el 99% de su manual corporativo, que tiene más de 1.300 páginas, con lo que va a dejar que casi 100.000 empleados se autogestionen. La idea consiste en reducir la burocracia empresarial, dar más control a los empleados y de este modo permitir que la empresa innove con eficacia. Según palabras de Anderson para el diario Business Insider, la firma contrata a personas muy formadas y capacitadas y luego las sitúa en estos entornos con demasiadas normas y procedimientos, además de varias capas de jerarquía. Esto hace difícil conseguir que se aprueben las ideas o hay que consultar con demasiada gente para que algo cambie. Esto limita la creatividad y de ahí la reducción de normas. Pero llama la atención que también se recorten esos puestos intermedios. La empresa no ha revelado cuántos managers van a ser suprimidos. Según The Wall Street Journal, miles de mandos intermedios estadounidenses van a ser reorganizados en diferentes puestos, mientras que otras funciones van a ser eliminadas. Y lo cierto es que la decisión de Bayer no es la única ni la primera. Según datos de Live Data Technologies, que toman como muestra empresas de América del Norte, han aumentado los despidos a los mandos intermedios, definidos como no ejecutivos, que supervisan a los empleados. Live Data ha analizado un periodo de 2018 a 2023 y ha constatado que los despidos de ejecutivos representan ahora casi el doble de la proporción de despidos totales en comparación con el promedio de los 5 años anteriores. Los mandos intermedios suponen ahora casi un tercio de los despidos frente al 20% de 2018. Por poner algunos ejemplos, UPS ha decidido hace poco que va a ahorrar más de 1.000 millones de dólares con el recorte de 12.000 puestos de gerentes. Citigroup, que ha llevado a cabo un largo proceso de reestructuración, ha reducido los niveles de gerencia de 13 a 8 como parte de su mayor reforma en décadas. También ha recortado el 15% de los roles funcionales. Muy críticos con los organigramas de alto nivel se han mostrado magnates como Mark Zuckerberg o Elon Musk. El fundador de Facebook, ahora Meta Platforms, comenzaba un importante proceso de contratación al iniciar ese proyecto del metaverso, pero fracasaba en 2023 y Zuckerberg acabó con capas enteras de gestión al tiempo que criticaba la estructura. Elon Musk también ha denunciado los niveles de gestión inflados. Lo hacía tras la compra de Twitter en 2022, cuando señalaba que parecía haber 10 personas administrando por cada persona que codificaba en esa red social. Como vemos, una tendencia al alza en Estados Unidos que ahora llega a Europa de la mano de Bayer. Veremos si se extiende a más países.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finizens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
¿Te interesan las tendencias en innovación digital? Ven al Congreso Anual organizado por la Asociación ASLAN. Más de 125 expositores y 200 speakers especializados en inteligencia artificial, nube híbrida, ciberseguridad, redes inteligentes, puesto de trabajo y mucho más te esperan en el Palacio de Congresos de IFEMA, 17 y 18 de abril. Entrada gratuita en aslan.es/congreso/inscripción/.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto. Hablamos ahora con Joaquín Robles, analista de XTB. Hola, Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, hoy vamos a comenzar mirando al crudo, mirando al petróleo, por esa reacción que no está teniendo hoy a ese ataque iraní sobre Israel el fin de semana. ¿Le sorprende no ver hoy un repunte claro del precio del oro negro?
Bueno, yo creo que la clave está en que el mercado de momento no le otorga mucha credibilidad a que ese conflicto pueda seguir escalando. Se ha tratado más de, un ataque telegrafiado y que de momento es aislado. Es verdad que la posición de Irán comparado con otros países que estaban ya dentro de ese conflicto es mucho mayor por la capacidad que tiene de producir y luego también por todo el petróleo, ¿no?, que pasa por su estrecho, pero de momento, como hemos visto, los inversores se miran a otro lado y esperan que la situación se mantenga así por lo menos durante las próximas sesiones.
Hoy está bajando el futuro del Brent para entrega en junio por debajo de la cota de los $90. Está cotizando en 89,28 en estos instantes. Todos estos riesgos geopolíticos, en todo caso, que tenemos en ciernes, llevamos tiempo ya pendientes de esta zona geográfica del planeta, ¿son argumentos para la tendencia imparable del oro?
Hombre, desde luego que sí. Uno de los principales catalizadores del oro precisamente suele ser valor refugio ante la incertidumbre, y los conflictos geopolíticos pues siempre son un claro foco de incertidumbre. Es verdad que el oro ya venía haciéndolo muy bien. Desde los mínimos de febrero sube ya más de un 20%. Y eso realmente ha estado impulsado por la compra de los bancos centrales, como hemos comentado ya muchas veces, y también por la compra de inversores de China, ¿no?, que ante la dificultad para encontrar rentabilidad en los mercados, como tradicionalmente había sido el inmobiliario, pues también se han decantado por el oro durante este año. Así que, bueno, nosotros seguimos pensando que el oro puede seguir teniendo potencial hacia los $2,500 por onza, y este tipo de conflictos, pues claro que también va a seguir dándole alas.
¿Y con la plata son positivos?
Con la plata también, pero es verdad que hay que tener en cuenta que es un valor refugio alternativo, pero no con tanta fuerza como el oro. Lo tenemos ya muy cerquita de máximos anuales. Puede que veamos, ¿no?, durante las próximas semanas cómo vuelve a atacar esa zona de los $30, incluso la puede superar. Pero también yo creo que hay que tener en cuenta que este tipo de metal tiene un componente más cíclico, porque sí que tiene otro tipo de usos, ¿no?, sobre todo industrial, y ahora más recientemente con todo el tema de las energías renovables. Así que no solo la incertidumbre va a necesitar, ¿no?, que las perspectivas sigan siendo buenas para seguir subiendo y quizás mirar a esa fuerte resistencia que tiene en la zona de los $35.
Hoy tenemos en el lado macro alguna referencia en Estados Unidos. Tenemos sobre todo ese dato de ventas minoristas del tercer mes del ejercicio. ¿Qué nos indica de cómo están las cosas en Estados Unidos?
Bueno, yo creo que lo que nos indica es que sigue habiendo mucha confianza. La tasa de desempleo sigue muy baja, en el 3,8%, el crecimiento de los salarios se mantiene por encima de los niveles de inflación, en el 4,1%, y la gente tiene confianza, tiene trabajo, le suben el salario, puede seguir gastando más o menos lo mismo. Es verdad que hemos visto ligeros signos de debilidad en los últimos meses, pero la situación en términos generales sigue siendo bueno, y eso es un problema para la Reserva Federal, que ve cómo el objetivo del 2% cada vez se aleja más y vuelve a producirse un repunte, ¿no?, de la inflación, que puede seguir enfriando los recortes de tipos, y quién sabe, ¿no? Ya hay gente que habla que incluso que este año puede que esté complicado, ¿no?, que veamos ese primer recorte de tipos. Obviamente vamos a esperar a los datos económicos, pero este tipo de datos claro que no ayuda.
¿Qué cabe esperar del dólar a corto plazo, mientras esa persistente inflación pues ha sembrado dudas sobre cuán agresiva puede ser la Reserva Federal a la hora de decidirse a recortar tipos este año?
Pues yo creo que el mercado ya lo ha ido descontando, lo tenemos muy cerquita de 1,06, ya parece que cada vez dan más por hecho que aquí en Europa sí que vamos a ver un recorte de tipos en junio. La economía aquí está desacelerando mucho más rápido, ¿no?, que en Estados Unidos. Eso puede ayudar a llevar a la inflación a su objetivo del 2%, y mientras tanto en Estados Unidos vemos todo lo contrario, vemos cómo la economía puede crecer alrededor del 3% durante este primer trimestre, cómo los datos de consumo y los de empleo siguen siendo muy buenos y como la inflación puede seguir rondando el 3% durante los próximos meses, mientras Europa todavía se espera que recorte tipos en junio y haya hasta 3 recortes de tipos en el conjunto del año, en Estados Unidos ya se desplaza el primer recorte hasta septiembre, se habla de 2 e incluso ya se empiezan a poner en duda, así que veremos hasta dónde puede caer, pero en el caso de que rompa ese 1,06, 1,055, podríamos ver incluso caídas hasta 1,03.
Hoy tenemos sobre la mesa el dato en España de que hemos registrado el mayor incremento interanual de la producción industrial de la Unión Europea en febrero, con una subida del 3,5%. Es un dato que contrasta con el descenso del 5,4% observado en el conjunto de los 27 en este periodo. ¿A qué achacan este buen comportamiento español?
Bueno, lo que hemos visto es que ha estado impulsada, ¿no?, precisamente por los bienes de equipo, por los de consumo. Ya son 2 meses seguidos. Veníamos de muy abajo durante 2023, que ha sido un año muy errático para la economía española en términos de producción industrial. Y bueno, también es verdad que hay que decir que esta encuesta es del mes de febrero, ¿no?, cuando a lo mejor también había un mayor optimismo por la recuperación económica y la estabilización de los precios energéticos. Veremos, ¿no?, cuando veamos los de marzo y abril, y sobre todo teniendo en cuenta las recientes subidas, ya que el sector industrial es uno de los más vulnerables, ¿no?, a la hora de las subidas en el petróleo y cómo se traslada eso al precio, ¿no?, de toda la ramificación industrial.
Joaquín Robles, analista de XTB, gracias. Muy buenas tardes.
Igualmente, muchas gracias.
Hoy tenemos declaraciones, además, del economista jefe del Banco Central Europeo, Philip Lame, advierte de que la inflación de los servicios sigue siendo elevada, aunque destaca que las presiones salariales se están moderando de forma gradual, lo que resulta necesario para que la evolución de la inflación sea coherente con el cumplimiento de ese objetivo que se marca el organismo en el 2%. Hoy estamos observando en el mercado de divisas, hablábamos hace un instante de la moneda única, del euro, está recortando terreno frente al billete verde de Estados Unidos, está en cotas de 1,0634 unidades según las pantallas de XTB, Lucía.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo, imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente 24 horas al día. ¿A qué esperas? Miles de clientes ya confían en xtb.es, un broker, muchas posibilidades. xtb.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Hablamos con Diego Fernández Felices, director general de inversiones de AIG Banca Privada. Hola Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío. Encantado de estar contigo.
Vamos a asomarnos al mercado de deuda, al mercado de renta fija. ¿Qué ha sido hoy lo más interesante? Vemos que el bono estadounidense a 10 años sigue por encima de esa referencia del 4,5%, que son máximos que no se veían desde noviembre pasado, y los plazos más cortos están por encima de esa cota. Después de ese cambio de expectativas tan frenético que vimos la semana pasada, en esas 24 horas que van entre la publicación del IPC estadounidense y la reunión del Banco Central Europeo aquí en Europa, ahora con las cosas, con la información más reposada, ¿cuál es el escenario con el que trabajan ustedes en materia de política monetaria de los principales bancos centrales?
Bueno, pues la verdad es que nuestro escenario no ha ido cambiando tanto durante el año, pero la verdad es que estamos un poco con la sensación de que seguimos un poco en el medio y todos, la mayoría, o la manada estaba en un lado y nos ha atropellado y se ha ido al otro radicalmente, ¿no? Yo creo que el escenario es el que es, desde luego vamos hacia bajadas de tipos rápido, que posiblemente sea en septiembre, no va a ser en junio, pero bajadas de tipo pronto, no rápido, perdóname que me corrija a mí mismo. Sí. Pero no tan intensas como esperaba. Nos parecía absolutamente irracional el esperar 8 bajadas de tipos como se esperaba a principio de año en un entorno que no fuera de recesión grave, y la sensación es que ahora nos empieza a parecer no tan irracional como en ese momento, pero nos empieza a parecer algo irracional pensar que los ciclos no existen. que es un poco lo que estamos, hablar del no landing, que está hablando el mercado, y nos parece extremo. Y desde luego, yo creo que el recordatorio que veremos pronto, o sea, que los ciclos siguen existiendo como siempre, y sí que veremos alguna bajada de tipos. Entonces, bueno, habrá volatilidad, habrá ruido, pero creo que para el inversor que mire un poco de largo plazo, el contexto no es tan complejo ni tan cambiante como lo vemos, que al final estamos yendo a ese nuevo paradigma que muchos explicábamos. Es que cerramos paréntesis, COVID, represión financiera, políticas monetarias absolutamente anómalas, y nos vamos a un mundo en el que la inflación va a ser un poquito superior y el crecimiento un poquito inferior. Y estamos llegando a ese nuevo paradigma que del que hablábamos, que parecía muy lejano, ¿no? Bueno, pues parece que ya estamos ahí.
¿Pero es momento para aumentar duración en deuda en dólares ahora?
Nosotros pensamos que sí lo es. Yo creo que el 4,6 que nos está pagando hoy el bono americano a 10 años es una buena oportunidad. Porque como digo, la dirección es la que es, la dirección de los tipos es hacia abajo. Ya empezamos, quizás el síntoma más claro de esto es que ya empezamos a oír gente que habla de lo contrario, ¿no? Bueno, pues yo creo que eso es una prueba de que algunas cosas se están yendo quizás un poco de madre. Y creo que es un riesgo correctamente remunerado. No sabemos si se puede ir al 5 o al 5,5, pero desde luego para posiciones de medio plazo creo que ya es un riesgo remunerado y esa es la mejor de las noticias. Por supuesto es un activo de riesgo. Tendremos todas las dudas que queramos sobre la política fiscal y los déficits en Estados Unidos, cómo todo se complica electoralmente. La anécdota del mes quizás, ¿no? Que es que los intereses de la deuda americana ya son mayores que el gasto en defensa. Hay muchas razones por las que pensar que no invertir, porque hay riesgo, por supuesto, pero es un riesgo, en nuestra opinión, razonablemente remunerado.
Y en cuanto a la desinflación, a esa tendencia que se venía registrando en Estados Unidos, ¿lo que hemos visto ha sido un mero bache o es un giro en la dirección?
Yo creo que es un bache, pero también un recordatorio de que a partir de aquí es mucho más difícil, ¿no? Ya el ejemplo que solemos utilizar, ¿no?, cuando explicamos a clientes, es lo fácil cuando alguien se pone al régimen, lo fácil que pierde los primeros 5 kilos y lo que le cuestan los dos últimos si quería adelgazar 7, ¿no?
Sí.
Pues es un poco eso, pero también vuelvo al anterior, es el nuevo paradigma, es que vamos a ver inflaciones superiores estructuralmente. Es quizás donde estamos acostumbrados a movernos entre el 1 y el 2, con el objetivo del Banco Central, donde todos vamos, pues bueno, pues no es descartable el recordatorio de que ese 2% no tiene ninguna lógica académica aplastante y que puede ser otro, y que los bancos centrales pueden ser algo más flexibles alrededor de ese 2%, ¿no? Entonces, desde luego, los próximos 10 años vamos a ver inflaciones superiores a las que hemos visto los 10 anteriores.
¿Cómo debería manejar el Banco Central Europeo las consecuencias de bajar tipos antes que la Reserva Federal por el efecto que va a tener esto sobre nuestra moneda, sobre el euro?
Pues esto es un tema interesantísimo porque, desde luego, el diferencial de tipos de corto plazo es lo primero que mueve la divisa y hoy parece altísimamente probable, y no quiero decir seguro, pero altísimamente probable que sea el Banco Central Europeo el que mueva ficha primera en la bajada de tipos, ¿no? Pero dentro de que no interesa un euro excesivamente débil, quizás un euro algo débil pueda arreglar alguno de los problemas que tiene Europa, ¿no? Y esto, Alemania es una economía que es la economía de las economías débiles hoy en Europa y es la que de verdad por tamaño y por capacidad de recuperación podría cambiar las cosas a nivel agregado en Europa de verdad, ¿no? Y puede ser un gran beneficiario de un euro débil. Además, tenemos toda parte de servicios y turismo que quizás tampoco se vería excesivamente perjudicado. Y luego, que es un poco la sensación de que esto que se dice a veces en el mercado de divisas, ¿no?, que en el país de los ciegos el tuerto es el rey, ¿no? Pues la realidad es que el dólar tampoco está para echar cohetes. Desde luego, con el diferencial de tipos a su favor, pues posiblemente se vea revalorizado, ¿no? Pero tenemos un problema de déficit fiscal y disciplina fiscal que si Europa fuera capaz de aplicar algo de disciplina fiscal con Estados Unidos probablemente no haciéndolo, pues puedas hacer que este golpe al euro sea un golpe limitado.
Nos decía antes que era irracional pensar lo que pensaban los mercados, ¿no?, en tantas bajadas de tipos que se descontaban no hace tantos meses en Estados Unidos. Pero ahora mismo con la macro sobre la mesa, con los datos que tenemos, ¿tiene necesidad alguna la Fed de bajar el precio del dinero?
Con los datos que tenemos hoy encima de la mesa, el hard data probablemente no, pero creo que empieza a haber señales incipientes de desaceleración en muchos sentidos, ¿no? Y el consumidor no está tan fuerte como estaba hace dos trimestres. La confianza del consumidor no es la misma. empezamos a tener señales claras de deterioro del mercado laboral, con mucha volatilidad y todavía siendo un mercado laboral fuerte, pero ya los salarios no suben. Por lo tanto, empieza a haber señales que lo que te recuerdan es, como decía al principio, ¿no? Los ciclos van a seguir existiendo y este no se puede extender para siempre. Entonces, desde luego, parece que no hay argumentos para hacerlo hoy, pero sí que parece altamente probable que con los argumentos que posiblemente tengamos dentro de uno o dos meses, pues ocurra la bajada que el mercado hoy espera en septiembre.
Hemos empezado hablando del mercado de bonos. Ahora mismo, en deuda soberana, ¿dónde estarían ustedes más sobreponderados?
Pues la verdad es que veníamos algo más sobreponderados. Estas últimas semanas hemos comprado sobre todo Estados Unidos, pero ya tenemos algo de duración en gobiernos, también en países europeos, porque pensamos que el riesgo de tipos hoy ya está bien remunerado, como decía. Y somos compradores de Europa, o sea, en Europa, de España, Italia y Alemania, quizás los extremos y menos las cosas así más intermedias. Y desde luego tenemos también duración en Estados Unidos. Donde estamos siendo más cautos todavía es en mercados emergentes, que quizás el buen comportamiento pueda venir cuando se confirme la bajada de tipos y no tanto cuando se piense que puede estar más cerca. Quizás ahí necesitamos meter el dedo en la llaga, ¿no?, para dar ese último paso. Pero tenemos duraciones medias, no larguísimas, pero bastante repartidas entre los países G5.
¿Y en la parte de deuda corporativa, dónde miran especialmente ahora?
Pues estamos más cautos. Nos gusta la deuda corporativa principalmente de calidad, porque la verdad es que los diferenciales de crédito están muy estrechos, ¿no? El mercado yo creo que está algo complaciente también en la parte de crédito. Por lo tanto, nos gustan nichos de la deuda corporativa, como puede ser todavía la deuda financiera subordinada, bancaria o algunos híbridos corporativos en las que tenemos exposición a buenos emisores. Como os vamos a explicar, bueno, pues preferimos hoy ponernos los segundos o terceros en la cola a la hora de cobrar de una buena compañía que ser los primeros de una compañía peor, porque el ciclo va a seguir deteriorándose, no vamos a una gran recesión, pero el ciclo va a seguir deteriorándose y vamos a seguir viendo impagos. Por lo tanto, en esa parte preferimos ser cautos, convencidos que el mercado te da dos o tres oportunidades todos los años y en crédito todavía no lo hemos visto. Quizás se esté gestando ahora una de ellas.
Diego Fernández Celices, director general de inversiones de AIG. Gracias. Muy buenas tardes.
Muchas gracias.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio.
La salud de tus empleados es lo primero. En DKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91 903 2683 o entra en dkv.es/negocios y contrátalo ya.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Cierre de la Bolsa Española que vamos a analizar con Antonio Castelo, analista de Brokers. Antonio, buenas tardes.
Hola, Rocío, buenas tardes, ¿qué tal?
Y vamos a mirar a Naturgy en primer lugar, porque Criteria, que es el primer accionista de la compañía con casi un 27%, hoy se publica que estaría analizando al máximo nivel con el gobierno una reordenación en el capital de la energética. La Vanguardia avanzaba ya que Criteria negocia con un grupo de Emiratos Árabes su entrada en la compañía, pero otros medios apuntan a que otras opciones que están sobre la mesa podrían ser desde una OPA parcial a una OPA total sobre la empresa, dependiendo de cómo se articule este proceso. A priori, ¿qué opción le puede sonar más viable en Naturgy?
Bueno, personalmente creo que desde un punto de vista estratégico sería más lógica la entrada de un accionista de referencia a la mano de Criteria. Pero para esto hay un problema, y es el que mencionábamos la semana pasada, la última vez que hablamos de Naturgy, que es el reducido nivel de free flow con el que cuenta la compañía, apenas un 12%. Entonces, pues esto supondría tener de alguna manera que negociar con los otros accionistas que se mantienen más o menos estables en el capital de Naturgy. Una OPA le supondría poner dinero encima de la mesa y además, pero que supone eso, pues tampoco es fácil que alguno de los accionistas de referencia se decida vender parte de sus posiciones, ¿no? Y lo de, bueno, otra alternativa que no se menciona ahí, pero que podría ser una ampliación de capital, pues tampoco es fácil hacerlo, ¿no? Con lo cual, pues bueno, yo creo que podemos contar, como decíamos el otro día, con un periodo prolongado de inestabilidad en la cotización de Naturgy. Tiene claramente un problema de lucha interna entre sus accionistas de referencia, que tienen prácticamente copada la mayor parte de las acciones de la sociedad, porque un 12% de free flow realmente es muy poco. Y bueno, pues no sé, va a ser interesante ver qué va a pasar, pero de momento yo creo que es una compañía que hay que estar fuera de ella porque va a seguir generando mucha volatilidad en su cotización.
¿Algún valor del sector turístico que le convenza especialmente ahora?
Sí, me sigue gustando IAG. Es verdad que comenzó el año con muchas dudas en el mercado, con varios frentes abiertos importantes para su futuro próximo, quizás el más importante. El cierre de la adquisición definitivamente de Air Europa, que bueno, pues que se va posponiendo y ahora pues se dice que como muy pronto, hasta después del verano, no se va a abordar. Tampoco gustó mucho cuando a mediados de diciembre en su día del inversor no tiró IAG grandes novedades y no concretó el momento de su vuelta a pagar dividendos, aunque también recientemente se está hablando de que volverá a pagar dividendos durante el segundo semestre de este año. Entonces, bueno, por unas y otras razones, como decimos, comenzó el año con dudas, se dejó algo más de un 8% y solo a partir de primeros de marzo vio despegar su cotización, aunque es verdad que en las últimas sesiones y probablemente como consecuencia del aumento del precio del crudo, pues lo hemos visto alejarse de los máximos de finales del mes de marzo, ¿no? Por nuestra parte, entendemos que los objetivos que ha facilitado el grupo son alcanzables, que los precios de 2024 serán similares a los de 2023 con cierto recorrido al alza de la ocupación y que por el momento el sector sigue mostrando fortaleza en la demanda. Además, IAG cuenta con un balance muy saneado, poca deuda y bastante caja, ¿no? Entonces, bueno, que algunas casas de análisis en un primer momento lo bajaron el precio objetivo, ahora mismo el consenso fija en 2,50 euros por acción a un año vista el precio objetivo, con lo que todavía tendría un margen de subida pues en torno a un 35%, que yo creo que para inversores menos conservadores y con la idea de que pague ese dividendo que decíamos antes, pues puede ser una buena oportunidad.
Talgo, el ministro Puente ha confirmado que el gobierno trabaja en una alternativa a la OPA húngara sobre esta compañía. ¿Sería una solución para los accionistas de la empresa decepcionados ante las previsibles trabas a esta primera propuesta?
Pues no sé si es una solución o sería generarles más dolor de cabeza. A mí, desde luego, lo que no me gusta es que el gobierno se empeñe en intervenir últimamente con mayor asiduidad en el sector privado. Hemos visto lo que pasó en Indra, vemos lo que está pasando en Telefónica y ahora pues hablamos de Talgo, ¿no? A ver, ya comentamos hace también tiempo, quizás pues un mes o así, cuando se comenzó a hablar de la posibilidad del lanzamiento de la OPA por parte del grupo húngaro, que sería complicado que esta saliera adelante, ¿no? Talgo tiene un valor teórico en torno de los 4,74, 4,75 euros por acción, que es relativamente cercano al precio ofrecido. Y yo creo que a falta de conocer los términos de una posible contraopa y teniendo en cuenta que la operación se va a alargar seguramente más de lo normal y que su cotización se sitúa como ya está, pues por debajo del precio ofertado, yo lo que haría, si tuviera posición en Talgo, lo que hubiera hecho ya es haber vendido, por ejemplo, pues la mitad de la posición del valor y esperar con el resto a ver si se confirman OPA y contra OPA. Y si no tuviera posición en el valor, desde luego en estos momentos no entraría.
Antonio Castelo, analista de Brokers, gracias. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros, Rocío. Buenas tardes.
Hemos visto al final al IBEX 35 terminar en cotas de 10.687 puntos. Dentro del selectivo, lo mejor esta jornada ha sido para Inditex, con una subida del casi el 1,5%, solo más de un 1% ha subido el BBVA. Y en el lado de los recortes, pues Solaria ha encabezado los retrocesos, un 3,60% abajo, mientras Acciona Energías Renovables ha recortado un 2,78%. Tendremos a partir de las 6 consultorio de bolsa con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Ya saben que pueden ir dejando notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600. o que pueden escribirnos a oyentes@capitalradio.es. No solo nos hemos detenido en la bolsa española y en su cierre, estamos observando también el movimiento de algunos valores en Estados Unidos que están llamando la atención. Por ejemplo, la compañía de Trump, Trump Media, que está con descensos de más del 14% a esta hora de la tarde. Las acciones de esta empresa, las acciones de la matriz de la plataforma impulsada por Donald Trump, han llegado a caer incluso más, un 17%, después de que la compañía haya registrado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos su intención de emitir y revender decenas de millones de acciones de la empresa. En concreto, tiene intención de emitir hasta un total de 21,49 millones de acciones, lo que le podría reportar hasta más de 247 millones de dólares. Enseguida vamos a fijarnos precisamente en el programa en una cotizada en Estados Unidos.
Para personas inquietas, Capital Radio.
La salud de tus empleados es lo primero. En TKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91-903-2683 o entra en tkv.es/negocios y contrátalo ya.
Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Cyber After Work, el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad. De la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red. Cyber After Work, todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio.
Hay un nuevo estado de ánimo. Es eso que sientes cuando te hacen tu día a día más fácil. Ese tarareo que te sale sin pensar cuando todo está controlado. En el Santander lo llamamos bienestando. Porque sentirse bien es tener todo lo que necesitas para que tu vida fluya.
¿Quieres sentirlo?
Santander.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Espacio con compañías cotizadas en este programa, en Mercado Abierto. Esta tarde nos vamos a asomar a una multinacional del sector de la salud. Vamos a centrarnos en una empresa de atención médica nacida como escisión de Merck. Nos vamos a acercar a la realidad y a las metas de futuro de Organon con su director general aquí en España, que es Juan Vera. Hola Juan, buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Bueno, es una escisión que daba origen a la compañía que se produjo hace unos años, en el 21, si no me equivoco. ¿Qué balance hace de la andadura de la compañía desde entonces en solitario?
Bueno, como bien dices, la andadura empezó en el 21, en junio del 21, con la salida a bolsa de Organon. Y esa salida a bolsa implicó pues ya la separación absoluta de Merck. Y allí pues tuvimos muchísimos retos, pero el principal reto era operativo, porque básicamente había que montar una compañía, había que separar personas, había que separar un portfolio, todas las plantas de producción, toda la cadena logística. Organon tiene 6 plantas de producción, que esto es muy importante, y 3 en Europa. Pues había que ponerlas en marcha. Luego había retos de posicionamiento, es decir, ya entras en una compañía nueva, ¿qué aporta esta compañía a la sociedad? ¿Cuál es la propuesta de valor a la sociedad? Retos internos de montar una cultura. Veníamos de una cultura que era diferente de lo que necesitábamos. Y todo ello, si salías a bolsa, pues con la necesidad de dar resultados. Entonces, si tienes en cuenta todos los retos, creo que podemos estar bastante contentos, ¿no?, de cómo se ha ido produciendo todo.
¿Y por qué tenía o ha tenido sentido este spin-off y este nuevo comienzo como compañía independiente? Es decir, ¿qué es lo que les define a ustedes, a Organon, como empresa? ¿Y por eso tenía sentido que se separase de la matriz?
Sí, bueno, hasta ahora ninguna gran empresa farmacéutica se había centrado en las mujeres y en su salud, a pesar de que todavía hay importantes necesidades de salud de las mujeres que no tienen respuesta. Organon venía con un propósito que era mejorar la salud de las mujeres, pero también con una idea clara de cómo conseguirlo, y esto pensábamos que se hacía mejor de forma independiente. Y te pongo ejemplos. Una muy rápida era la inversión en patologías específicas de salud de la mujer. el tamaño de Organon nos permite invertir en patologías que a lo mejor una gran compañía no puede. Como por ejemplo ahora vamos a lanzar un dispositivo para la hemorragia posparto, que sigue siendo la primera causa de muerte materna en parto, pero que gracias a Dios en países desarrollados se da poco. Esta inversión no la podríamos haber acometido desde Merck. Y luego también estamos llamando mucho la atención, porque hay mucha evidencia científica de que las enfermedades son diferentes en hombres y en mujeres. Y estamos trabajando pues desde con universidades para que esto lo metan en el currículum, con sociedades científicas, con la propia administración pública. Y si te fijas aquí ya no hablo de fármacos. Entonces necesitábamos también tener un tipo de relación diferente con todos estos agentes que pensábamos que se hacía mejor desde una compañía independiente.
¿Es esa parte, digamos, de todo lo relacionado con la salud reproductiva lo que está en la base de la compañía? ¿Es esta parte del negocio lo que apoya la solidez de Organon como empresa independiente?
Sí, pero es una visión más amplia. Es una visión mucho más integral de la salud femenina. Como tú dices, la salud reproductiva estaba en el núcleo, y hablo pues de fertilidad y de contracepción y de menopausia, pero esto es necesario extender a patologías que todavía no están cubiertas, como puede ser la endometriosis o el síndrome de ovario poliquístico. Pero también hay otras condiciones que afectan desproporcionadamente a las mujeres, como puede ser la migraña o en la oncología el cáncer de mama. Y luego hay condiciones que son diferentes, simplemente enfermedades que aparecen hombres y mujeres, pero que se demuestran de forma diferente en hombres y mujeres. Entonces, todo eso es la visión de Organon de salud de la mujer.
A día de hoy, ¿cuántos medicamentos suponen, digamos, esa base de Organon, y en qué otras áreas se están centrando?
Bueno, a día de hoy tenemos 80 medicamentos y creciendo. En cuanto a áreas, pues te las he comentado, en salud reproductiva, contracepción y fertilidad, en condiciones que afectan principalmente a las mujeres de forma desproporcionada, sería en la migraña y en la oncología, el cáncer de mama. Sí. Y luego tienes todas estas condiciones que no son tan salud de la mujer, como que es la enfermedad cardiovascular, que es la primera causa de muerte en la mujer hoy en día. Pero tienes también respiratorio y tienes también salud mental, principalmente.
Bueno, desde esos 80 que tienen ahora mismo, entiendo que la idea es crecer, ¿no? Ir aumentando cartera de productos. ¿Cómo? ¿Con acuerdos con otras empresas, con compras de licencias, con lanzamientos fruto de esa investigación propia de la compañía? ¿Sobre todo cómo?
Pues lo has dicho todo, porque realmente solo en los dos primeros años de vida Organon cerró 8 acuerdos centrados en las que consideramos áreas más urgentes de la salud de las mujeres: endometriosis, síndrome de ovario poliquístico, parto prematuro, hemorragia posparto. Y las formas de, a la vez que estamos montando esa capacidad de investigación y desarrollo, pues estamos haciendo acuerdos con terceras compañías, que en unos casos son compras de compañías, como fue Forendo Pharma o como fue Alidia Health en este dispositivo para la hemorragia posparto. Estamos hablando también de acuerdos para el desarrollo primero y luego la comercialización, como el producto para el abordaje del parto prematuro o anticonceptivos hormonales, y luego puras licencias, como son los biosimilares con un acuerdo con Samsung o el reciente que hemos anunciado con de dos fármacos novedosos para la migraña con Ligi.
¿Cuánto invierte en I+D de una compañía como Organon al año?
Pues todo esto en los últimos 3 años han sido en torno a 500 millones de dólares al año, que es en torno al 8% de la facturación total de Organon, para, de alguna forma, construir primero las capacidades, pero luego ser capaz también de traer todos estos fármacos al mercado.
Es una multinacional. ¿En cuántos países a día de hoy están presentes? Y sobre el nuestro, sobre España, ¿qué supone para la compañía el mercado español?
Bueno, Organon está presente de una forma u otra en 140 países, es decir, tiene una huella que es absolutamente mundial. Organon España y Organon Portugal se contabilizan como una única región y somos el mercado más grande realmente de Europa, y a nivel mundial somos el cuarto, es decir, estamos detrás de Estados Unidos, de China y de Japón únicamente.
Bueno, ¿y qué metas se ponen aquí en el mercado nacional? ¿Cuáles son los objetivos que se marcan a medio plazo?
Bueno, de entrada tenemos que asegurar que el propósito de la compañía se conoce por todos y que podemos hacer alianzas con todos los agentes que pueden realmente cambiar la situación, y te los he mencionado: son universidades, sociedades científicas, los propios médicos, las propias mujeres, la administración pública. Tenemos que construir todo este posicionamiento, tenemos que traducirlo en proyectos que realmente cambien la práctica clínica, porque hay mucha evidencia científica, pero esto no se ha trasladado todavía de estas diferencias, pero no se ha trasladado todo lo que debería a la práctica clínica. Y luego, en aspectos más concretos, pues tenemos el objetivo desde que lanzamos, hemos crecido un crecimiento progresivo todos los años. Y nuestro objetivo es este año pues llegar a estar muy cerquita, rozando los 300 millones, que nos convertiría, creemos ya, nos metería en el top 10 de las empresas farmacéuticas por facturación en oficina de farmacia de calle.
Aquí en el mercado español hay varias compañías fuertes en fabricación para terceros. Las hay con experiencia, incluso trabajando con alguna gran multinacional estadounidense. ¿En algún momento puede estar sobre la mesa traer algún tipo de producción aquí a España?
Bueno, está, porque además yo, pues antes incluso que directivo de Organon, soy ciudadano español, ¿no? Entonces es algo que me interesa especialmente. Y ya existe. Realmente nosotros tenemos acuerdos de partes de la cadena logística de algunos medicamentos importantísimos en Organon que se hacen en España, el empaquetado, etcétera. Y nuestro socio principal en esto es Rovi. Y tenemos también acuerdos de comercialización con Rovi, que es en esto es nuestro principal socio. Pero estamos absolutamente abiertos a buscar más y a traer toda la producción que podamos aquí en España.
A nivel global, le pediría un balance, o al principio hablábamos de un balance, ¿no?, de lo que suponía la puesta en marcha de la compañía de manera independiente desde el año 21. Si lo trasladamos todo esto al terreno de los números de las cifras, ¿han cumplido las previsiones de facturación que se habían marcado con ese reto inicial por delante, ¿no?, de montar una compañía?
Claro, se ha cumplido, porque además lo tenías que hacer casi mientras, lo que dicen, de aterrizar corriendo, ¿no? Entonces se han cumplido los objetivos. La facturación de la compañía desde que se lanzó en el 21 está creciendo a un solo dígito y en la parte baja a nivel global, y eso nos pondrá en 6.300 millones, ¿no?, en el último año. España pues nos va un poquito mejor, estamos consiguiendo realmente llegar a niveles de crecimiento sostenido de en torno al 6% desde que lanzamos, y como te dije, nuestra idea es que seremos un 5 o un 6% de la facturación global de órganos en España.
Es una compañía, estamos hablando de una empresa multinacional, y en muchos países, lo estamos viendo, se está enquistando el tema de la inflación, particularmente ahora en Estados Unidos. ¿Cómo ha afrontado la compañía toda esa presión en costes de lo que tiene que ver con el transporte, la logística, los propios ingredientes activos? ¿Cómo lo están gestionando?
Ha sido un reto, porque la realidad es que el escenario económico en el que se planteó la salida de Organon es diferente del que tenemos ahora, con una inflación disparada, con unas tasas de interés altas, y piensa que es una compañía que autopagó, digamos, su separación de Merck. Con lo cual se generó una deuda, y el peso, digamos, de esa deuda, pues al subir los tasas de interés, pues nos ha obligado a hacer las cosas diferentes, y también para contener la inflación. Ha obligado. Realmente, cuando salimos de Merck, salimos con una organización que, si quieres, en broma, fue diseñada por consultores. Ahora estamos teniendo que modificarla para que se asemeje más al tipo de compañía que somos, y parte de esta evolución, evidentemente, pues está causada también por las tensiones de inflación, porque al fin y al cabo estamos en un mercado regulado. Con los precios fijos nosotros no podemos subir los precios. Entonces lo que tenemos que hacer es intentar ser más eficientes.
Organon y política ESG. Una farmacéutica centrada en la salud de la mujer, como estamos comentando, predica con el ejemplo en materia de gobernanza y gobierno corporativo, y cumple esas metas de incorporación de la mujer a puestos directivos.
Bueno, predica por ejemplo, y más nos vale. Y más nos vale, digo, porque además, si tú te miras, vas a las escuelas de ciencias de la salud, te das cuenta que el 80% de los alumnos allí son mujeres, y esos van a ser nuestros clientes. Y como compañía, pues tenemos obligación, digamos, de reflejar la diversidad de la sociedad a la que servimos. Entonces, en Organon, pues las cifras en torno al 65% de la plantilla son mujeres. Este porcentaje además se mantiene en niveles directivos, en un 65% son mujeres. En el comité tenemos un 50% de paridad de mujeres y hombres, y realmente soy yo el que marca, por eso, por mí no tenemos el 65%, pero lo mío es coyuntural.
Bueno, ¿en qué más pilares se basa o se asienta esa política de sostenibilidad de la compañía?
Bueno, por supuesto, tenemos la obligación de buscar esa sostenibilidad y de ayudar a la sociedad a la que servimos a esa sostenibilidad. Hay una parte de, por supuesto, protección medioambiental, huella de carbono, etcétera, pero trabajamos muy de cerca también con ONGs a las que vemos, digamos, que podemos ayudar y que vemos que su participación es necesaria. Y aquí, pues, hay un gran programa a nivel internacional que se llama Her Promise, que está buscado a intentar ayudar, digamos, a las niñas y a las mujeres a que desarrollen todo su potencial y que temas, por ejemplo, de planificación familiar no sea un problema. Así estamos trabajando muy de cerca con donaciones, por ejemplo, con Sedra, que es la Federación de Planificación Familiar, en educación precisamente a jóvenes, niñas y niñas, niños, jóvenes y jóvenes, en cuanto a cómo hacer una planificación de la familia, métodos anticonceptivos, etcétera. Estamos trabajando también con la Fundación de Sandra Ibarra en la preservación de la fertilidad en pacientes oncológicos. Muchas veces una paciente oncológica, cuando se encuentra en un problema de oncología, pues tiene la posibilidad de congelar esos óvulos, etcétera, pero necesita primero que se lo cuenten y luego un proceso que se lo facilite, y esto también estamos colaborando muy de cerca con ellos y financiando sus actividades en este programa.
Hablábamos antes de lo que invierten al año en I+D, nos queda poquito tiempo. Cuéntenos en qué están ahora mismo investigando, en qué se están centrando y qué próximos lanzamientos podríamos ver.
Bueno, a cortísimo plazo, este año hemos lanzado dos medicamentos como la migraña, que es una enfermedad que afecta al 80% son mujeres, y como te decía, en la segunda mitad del año lanzaremos un dispositivo para la hemorragia posparto, que es casi la primera innovación que hay en posparto en mucho tiempo. A principios del año que viene tendremos algo